Hechos 15, los dejamos en el concilio y esperamos que no se hayan desesperado Pedro y los demás en Jerusalén, pero ahí estuvieron. Y Pedro, después de contienda y discusión, Pedro se levanta y dice, ok, ¿cómo fue en un principio? ¿Cómo llegó el Evangelio a los gentiles y cómo Dios empieza a llamar a los gentiles a través del Evangelio a formar parte de su pueblo? Y el dilema que ellos tenían es que, bueno, para que uno que no es de la nación de Israel, de la casa de Israel, ¿qué es lo que necesita atravesar para poder llegar cerca? Y para ser salvo, para reconciliación, o qué es la terminología correcta que hay que usar para alguien así. Y realmente lo que yo veo es que hoy sigue muy fuerte eso. Apenas viendo otra cosa, me caí en una página de internet de mesianismo, pero de aberrante mesianismo, o sea, de una doctrina equivocada dentro de una doctrina equivocada. Entonces, mucha equivocación. Pero realmente, o sea, queriendo hacerse de la casa de Israel, no siendo y no viendo que la Biblia es muy, muy, muy claridosa en ese respecto, que nosotros somos salvos por fe de igual modo que ellos. Y eso empieza a ser el dilema de la primera iglesia, porque eran judíos principalmente, y la más grande número de discípulos era en Jerusalén. Entonces ellos tomarían como su comprensión y su estilo y el perfil cultural y demás que ellos están viviendo con la palabra de Dios, tomarían eso como que la norma, y todo eso es normal o no muy normal, de acuerdo con ese perfil. Pero lo que Dios está marcando es una cosa nueva en eso, sin deshacer lo anterior, pero es una cosa nueva. Entonces, su dilema de ellos era cuántas cosas ellos estaban abrazando y tomando como que indispensable, que no era realmente parte de salvación, parte del plan eterno de Dios, parte. Entonces, como que están aferradas a ciertas cosas las personas en Jerusalén. Ahora, en Galilea no tenían tanto problema, ya mucho menos en Antioquía, ya en Siria, habían ya pasado ese puente. Ahora, entonces, Pedro les recuerda, en versículo 7, dice que hace algún tiempo, y sí tendría una década mínimo, hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces, tenemos que ver, eso fue en Hechos capítulo 10, pero tenemos que ver, si tú lees en el libro de profeta Jonás, Dios le dice, levántate y ve a la ciudad de Nínive y predícales la palabra que yo te diré. Y Jonás se levanta y va a Joppe, que es el puerto donde hoy está Tel Aviv. Entonces, y se sube, ¿a dónde va este barco? A Tarso, de donde era Pablo. Qué ironía, ¿no? Entonces va así, ok, pues eso es un buen comienzo. Voy en sentido contrario, lejos de donde Dios me está diciendo que vaya. Ahora, los asirios, y su capital era Nínive, eran totalmente brutales al conquistar. Peor que cualquier otro, ni los de Babilonia, ni los persas, ni griegos, ni romanos, o sea, totalmente, muy brutales. Entonces, y ellos eran lo peor. Entonces, Jonás tenía el problema, ¿cómo un pueblo que es más pecaminoso que nosotros es el que tú estás usando para castigarnos? No es justo. Entonces, él está indignado con Dios. Ahora, y dices, ay no, no digas así, porque en todos nosotros en algún momento nos hemos enojado con Dios. Y ahí andamos y Dios por fin dice, bueno, háblame aunque no me pagues. O sea, ya nos tiene, Él tiene que hacer el puente y buscar la forma de tratar con nosotros. Y es eso, me indigno con Dios, no te voy a hablar, no voy a orar más que dar gracias por los alimentos, pero realmente ya estoy molesto y necesito ver eso. Y Dios puede decir, ay chiquito, ¿qué te hice? Pero parte del problema es eso, que no se me hace justo. Y al final del libro Jonás está indignado con Dios y quiero morir, ya no quiero vivir. O sea, es un berrinche que está haciendo. Y Dios le dice, ¿qué? Hay 120 mil personas en Nínive que son tan pequeñas que todavía no saben la diferencia entre tu mano derecha y su izquierda. Se ponen sus zapatos al revés, como cualquier niño. Y yo tuve misericordia de ellos, y tú tienes un problema con eso. Tú tienes un problema con misericordia. Y porque otra vez es eso, si Dios va a castigar mi maldad, entonces que castigue también su maldad. Entonces, y la Biblia está llena de historias y cuestionamientos de ese tipo, porque es muy común para nosotros sentirlo. Ahora, los discípulos en Jerusalén están en cierta forma así. Algunos llegan a Antioquía y están viendo y dicen, no, por cierto que no. Ustedes tienen que volverse judíos para estar abrazando todo, para estar en todo eso. Pero ellos no están distinguiendo entre algunas cosas que eran muy necesarias, indispensables, y otras que no, que eran formas, que eran útiles, pero no indispensables. Entonces, hoy día realmente nosotros como creyentes no nos enfrentamos a algo que es así, tan crítico, tan difícil para nosotros, porque realmente no venimos desde eso obligando a otros a abrazar esto. Somos parte ya de una cultura y creemos y abrazamos la palabra de Dios, y eso ya es parte de una cultura también. Entonces, parte del problema que tenían los judíos era entender su fe en Cristo como una subcultura, como una cultura dentro de una cultura, siendo judíos, y los primeros fueron considerados por los demás judíos como un movimiento dentro del judaísmo. Y algunos hasta el día de hoy, rabinos se refieren al cristianismo como una secta del judaísmo. Entonces hay hasídicos y hay askenazí y hay cristianos o nazarenos y es eso. Entonces podemos decir, sí, pero no somos de la casa de Israel. Exacto, quédense allá. Entonces hay ese problema. Y es muy interesante cuando tú empiezas a empaparte del punto de vista rabínico, te das cuenta del nivel de prejuicios que hay y en dónde está su fe, en dónde está su confianza, de dónde derivan su seguridad y su gozo de existir como pueblo de Dios. Y es ahí donde creo que sí podemos pasar el peine y encontrar uno que otro nudo en el cabello. Que sí, ¿de dónde derivo mi gozo y mi sensación de ser parte del pueblo de Dios? ¿En qué consiste? Eso es muy importante y ahí es ahí donde tenemos que analizar. Ahora, vamos al versículo 11 y Pedro llega a su conclusión. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Interesante, su forma de decirlo es que nosotros seremos salvos igual que ellos, no y ellos igual que nosotros. Es un detalle gramatical, ¿verdad? O sea, simplemente que ellos serán salvos igual que nosotros. Eso era la mentalidad de los de Jerusalén. Y Pedro está diciendo, no, lo que Dios me mostró con esa situación es que seremos salvos igual que ellos. Que también ellos, los judíos, estaban equivocados. Ahora, mucho tenemos que ver con eso. Cuando yo me convertí, yo me di cuenta cuáles eran mis errores, según yo. Pero veía a otros y decía, este no puede ser salvo. Y veía a cualquier persona buena onda, no amargada, y le daba, ah, no, pues este ya es cristiano, porque es buena onda y no amargado. Y yo no buena onda y sí amargado, entonces no, pero me estoy tratando de cambiarme. Muy, muy equivocado, porque había gente buena onda porque fumaba marihuana, entonces eran súper tranquilos. Pero no eran buenas personas, o sea, tenían fuertes problemas que estaban medicando con mota. Entonces, pues, ok, entonces para que veas. Pero yo así muy ñoño y muy ingenuo en muchas cosas, equivocándome por todos lados, sin un criterio realmente bíblico. Entonces, aprendes y empiezas a ver, ok, Dios te hace ver, te hace entender la verdad. Y tú tienes que decidir si respondes bien o mal, o indiferente, que es responder mal, a esa verdad. Entonces, Pedro llega a su conclusión, seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Y cómo fueron salvos los gentiles? Por fe solamente. Por eso en la Reforma Protestante las cinco solas, sola fe. Fe solamente. Sola escritura, solamente la escritura. ¿Otra? ¿Alguien sabe? Sola gratia, solamente por gracia. Solo Jesús, solo Cristo. Y, número 5, es solo para su gloria. ¿Ok? Entonces, y decimos, pues claro, ajá, sí, de acá, 500 años después, dice, pues claro. Sí, claro, porque no, como, tú sabes usar un microondas antes que podías tú andar en bicicleta. Sabías usar un PlayStation y todavía no podías leer o escribir. Entonces dice, ah, no, pues eso es claro. No, no era tan claro en un momento. Entonces, para ellos, ellos como pueblo de Dios en Jerusalén y abrazando el Evangelio y viendo el cumplimiento del anhelo de milenios de su nación, todavía no saben qué tanto están abrazando y algunas cosas que están abrazando no caben ahí. Entonces, vamos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Interesante. Quiere decir que realmente no habían puesto atención. Estaban murmurando, estaban cuestionando, estaban checando sus textos, mandando Twitter, no sé qué. Pero cuando primero estaban hablando de estas cosas, no se enteraron bien. Pero hay una cosa que Jacobo dice. Y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, la respuesta de Jacobo es una respuesta a lo que Pablo y Bernabé explicaron, contaron la historia. Y Jacobo respondió, Jacobo o Santiacov o Santiago es el autor de la epístola que llamamos Santiago. Es el hermano del Señor, pero cuando él abre la epístola dice, Jacobo, siervo o esclavo de Jesucristo. Interesante, eso es muy importante, porque en el nepotismo podríamos decir, no, pues es su mero carnal del hijo de David, o sea, vénganos tu reino y es su... O sea, eso es la mentalidad que veríamos y no muy lejos allá ellos en Jerusalén. Muy importante ver eso. Y ve cómo un galileo está realmente dominando en la iglesia en Jerusalén. Entonces, la iglesia, aunque está en un dilema de cómo, qué hacemos con los gentiles, ha avanzado tremendamente porque anteriormente un galileo nunca podría presidir en un concilio de esta magnitud en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Entonces, sí está fuerte. Y Jacobo era muy respetado. Un hombre de oración, se burlaban de él con mucho cariño, de sus rodillas tan deformes, de tanto tiempo que estaba hincado, orando y todo. Es un hombre que manejaba la palabra de Dios. Entonces eso para ellos era lo más importante, no su acento del Galileo o de Judea o algo así. Entonces, interesante lo que está pasando. Entonces Jacobo responde al reporte, pero da realmente la respuesta de acuerdo con lo que uno que escuchó bien, entiende las escrituras, ve todo esto, lo junta en un total y saca esta respuesta. Y veamos, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cuidado, parte del problema es que los judíos se olvidaban que Abraham una vez era gentil. Era de una nación. Ellos tenían que decir cuando daban gracias en el tabernáculo, en Deuteronomio lo explica, dice, mi padre era un arameo a punto de morir y descendió a Egipto. Entonces tenían que recordar, o sea, era un tiempo que yo no era la casa de Israel. ¿Y cómo llegó a ser llamado Israel? Porque Jacob luchó contra Dios, y era terco, y era contreras, y era estafador, y era mentiroso. Y Dios lo dejó literalmente rengo para poder caminar derecho, por fin. Entonces, realmente la historia de Israel no es magnífica en el sentido humano, como que no lucen los antepasados aquí como hombres y mujeres que siempre hicieron lo bueno y correcto ante Dios. Entonces Abraham tuvo que crecer, Abraham tuvo que aprender muchas cosas, Isaac, Jacob, y así cada generación tuvo que tratar con la verdad, ser quebrantado por esa verdad o resistirla toda su vida. Igual que nosotros, pero se les olvidaba. Entonces, bueno, Dios usó a Simón, interesante, Simón ha contado, Simón Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, algo importante. Si tú vas en el Antiguo Testamento, puedes leer en Isaías, puedes leer en Jeremías, puedes leer en Ezequiel, profeta tras profeta, están hablando de que las naciones vendrán y adorarán al rey y ellos le servirán y conocerán y hasta Dios tomará de los egipcios para ser sacerdotes, o sea, que lo levítico empieza como a deshilar un poco. Entonces, la Biblia está lleno de eso, pero Jacobo menciona simplemente un texto menos conocido. Y creo que eso es un detalle importante, que lo que él está revelando con eso es que no puedes dar vuelta en el Antiguo Testamento sin tropezarte en gentiles llegando a Dios. No, o sea, lo tienes que ver. Y es algo que ellos no querían ver y era un problema. Entonces, ahí nos podemos detener, decir, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Con algo que Dios está diciendo, es por aquí y no. Y resistes, y te niegas, y no puede ser, y no quiero que sea, y estás como Jonás, checando así el itinerario saliendo de Joppe para ver dónde. Porque no quiero ir a Nínive, no quiero esto, no quiero que en Nínive haya cambios, no quiero esto, no quiero verlo, no quiero escucharlo. O sea, ten cuidado, ve esto, porque era un problema, y Dios está quitando el obstáculo frente a la iglesia. ¿Qué obstáculos tenemos como individuos? ¿Qué obstáculos tenemos como iglesia? Que simplemente no podemos proceder porque hay esto enfrente. Entonces Dios lo está quitando aquí en capítulo 15 y veamos. Habla del tabernáculo de David. Ahora, cuando tú vas, vamos a Lucas capítulo 1, cuando empezó todo esto en la familia de Jacobo, que él era hijo de José y María. Lucas capítulo 1. El ángel Gabriel le dice a María. Eso es muy importante ver, porque esta familia creció en Nazaret. Jacobo creció y sus hermanos no creían en Jesús. Juan capítulo 7. ¿No vas a ir a Jerusalén? Ninguno que hace este tipo de milagros se queda en Galilea. Vaya, la cotización es muy baja. Vete a Jerusalén donde pagan bien los milagros. O sea, burlándose de él porque dice ni sus hermanos creían en él. Pero ya en Hechos capítulo 2 vemos que los 120 en el aposento alto ya no son nada más los 12, sino María y los hermanos del Señor también. Entonces ahí está Jacobo. Y viene el Espíritu Santo sobre ellos y son llenos del Espíritu y hablan con denuedo y multitudes empiezan a llegar a Jesús. Pero él dice, sí, soy esclavo del Señor Jesucristo. Eso es importante, pero ve. Dice el ángel Gabriel, versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel Gabriel dando instrucción a María. Este será grande, Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. La casa de David estaba caída. María y José son descendientes de David y están fincando en un pueblo lejano en Nazaret porque en Galilea no tenían que pagar impuestos. Entonces era un incentivo para llenar y poblar Galilea porque Roma necesitaba un filtro contra Persia. que era el enemigo del Imperio Romano, y pasando el río Jordán ya estás en Persia. Entonces ellos querían que Palestina y Galilea sirvieran como una cerca, un filtro contra el oriente. Entonces les conviene, entonces dan el incentivo, José va y vive en Nazaret, y entonces empiezan a fincar. Pero la casa de David estaba caída, y cuando nace Jesús en Belén, José y María no encuentran dónde hospedarse, y medio mundo en Belén era de la casa de David, eran descendientes, eran primos y tíos y todo. ¿Por qué nadie podía dar hospedaje a esta pareja? Porque no se han casado y ella está en días de dar a luz. José, ¿qué es esto? Entonces, ve todo eso, la casa de David está caída, y Dios viene a reedificar esto. Entonces dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pero cuando ya están llegando a Jerusalén, los hermanos de Jesús no creen en él. Pero otros que creen en él están discutiendo quiénes son los importantes en su reino. Y están ya Juan y Jacobo, el otro Jacobo, el hermano de Juan, están ya como apartando su lugar al lado de Jesús para ser los mejores regidores en el reino. Entonces ve esto, o sea, esa es la mentalidad, pero algo está cambiando, porque hasta este que no creía en él, pero esta familia creció con estas palabras, con ellos. Y bajo el techo de José y María se vivía un recuerdo de esto, lo que el ángel dijo, lo que los pastores fuera de Belén dijeron, cuando la visita de los magos del oriente, cuando la matanza de los inocentes de parte de Herodes y huyeron a Egipto, y luego, o sea, todo, cuando, o sea, José y María van a Jerusalén y van regresando a Nazaret y se dan cuenta, un día después, con todo el gentío que va de regreso a Galilea, que estaba con el parentesco, y no. Pero entonces hay unos niños, Jesús tenía 12, hay unos niños que están ahí, unas niñas, y están, ¿qué? ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermano? Y lo encuentran en el templo haciendo preguntas y contestando preguntas con los doctores de la ley en el templo, y ellos están quedando de a 6. Ahora, entonces, eso es lo que esta familia tiene. Como tú puedes decir, no, yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años, mi hermano se cayó en la alberca y se fue al fondo, y pensamos que estaba jugando, hasta vi burbujas. Y luego yo pegué un grito y viene corriendo un tío y se echa y saca a mi hermano sus labios. O sea, tú tienes un cuento de tu niñez que, wow, y que marcó algo y fue un parteaguas en tu familia, en tu infancia. Bueno, Jacobo tiene también. Tiene cuentos y recuerdos que eran como que marcaban su vida. Y entonces dice, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob, o Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces este Jacobo está dando su parecer acerca de su hermano. Y dice, vamos otra vez a Hechos 15, otra vez lo que está citando el profeta Amós, no es el profeta más leído de ellos. Ellos estudiarían mucho más Ezequiel y Isaías porque estaban esperando el reino de Dios, estaban buscando al Mesías, estaban esperando cuando Jerusalén fuera cabeza de naciones y todo eso, estaban buscando eso mucho y queriéndolo, y por eso ellos le preguntan en Hechos capítulo 1, Señor, ¿ahora vas a restaurar el reino a Israel? Y Jesús dice, no, todavía no, y no les toca saber cuándo, hagan lo que yo les puse a hacer, vayan a hacerlo. Entonces, después de esto volveré, 15:16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para el que el resto de los hombres. Es interesante, en hebreo lo traducen para que el remanente de Edom. Edom y Adán son la misma palabra, significa simplemente rojo por lo rojizo de la carne humana. Entonces, pero es interesante, en la Septuaginta que Jacobo está citando, en la traducción de hebreo a griego, dice el resto de Adán. Los hijos de Adán. Entonces, ve eso, Lucas es un gentil. Entonces, él está viendo esto y él va desde Adán, toda la genealogía de Jesús, que Jesús no es un Dios que se disfrazó de hombre, sino es Dios que se hizo hombre y se insertó en el linaje de los hijos de Adán. Y el hijo de Adán, el hijo del hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, para que el resto de los hombres, el remanente, para que una buena porción de los hijos de Adán busquen al Señor. Entonces, otra vez, Dios, ¿quién hizo las naciones? Puedes ir y leer eso en Génesis, donde hacían la Torre de Babel. Entonces Dios dice no, y confunde las lenguas de la gente, y realmente el alma de una nación es expresada a través de su idioma, y sus chistes, y sus cantos, y sus refranes, y todo eso. Entonces, cuando tú dices, no, pues yo soy raza nopal, todo el mundo dice, ajá, pero vas a Venezuela y dicen, perdón, ¿qué? Pero en México te entienden, es el lenguaje. Entonces, confunde las lenguas y dispersa la humanidad en naciones. Entonces, la diversidad y hasta en cierta forma la contienda entre naciones, Dios la dispuso. ¿Okay? Eso es de parte de Dios. Entonces, Naciones Unidas, por ejemplo, no es tanto una obra de Dios, sino una obra humana desde un principio, y tiene todos los rasgos humanos de confusión, de ineficacia, de torpeza y demás. Y Dios sigue confundiendo la humanidad para que le busquen. Y en Hechos capítulo 17, vamos a ver eso, cuando Pablo está en Atenas, en esa cuna de filosofía, que había escuelas enteras dedicadas simplemente a pensar. No tenían un politécnico que vamos a hacer tecnología e industria y todo eso. No, simplemente vamos a pensar. Y pensaban. Entonces Pablo está ahí y dice, sí, pero no piensan bien, amigos. No están pensando bien. Entonces, les expone algunas cosas y ya tienen que pensar diferente o seguir igual. Y eso siempre es el caso humano. Ahora, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, todas las naciones, es la palabra goy en hebreo, y etnos en griego, que es simplemente una etnia, decimos nosotros, es una etnia, pero es interesante. Etnos viene de ethos, que es tu modo, tus reglas y convenciones, tus estilos y tu ética de cómo hay que hacer las cosas, qué es correcto, qué es aceptable, qué es ser buena gente. Entonces, cada nación, lo que define una nación no son fronteras o banderas, sino sus usos y costumbres. ¡Qué fácil! Entonces, ¿por qué dicen los viejitos? Si a Roma fueres, haz lo que vieres. O sea, fíjate en lo que la gente considera normal, decente, correcto, buena gente, etcétera. Entonces aprendes eso. Y mucho de eso lo expresa el idioma. ¿Por qué decimos no? Pues, ¿qué onda? ¿Por qué lo decimos? ¿Qué onda? ¿Qué es la onda? Estás fuera de onda. ¿Por qué lo decimos? Pues ve a saber. Yo no estoy aquí para decirte todas las respuestas, ok, pero es parte de quiénes somos, decir así y entendernos así, es parte de quiénes somos. Entonces, ellos han vivido hacia adentro como cultura, y la cultura de la iglesia, la cultura del cristianismo es vivir hacia afuera, ok, no es como que, o sea, lo profano en hebreo es de la puerta hacia la calle. Es profano. Entonces, y nosotros somos que Dios dice, vayan a hacer discípulos a todas las etnias, a todo, entre toda la gran variedad de usos y costumbres y formas de expresar su alma y su anhelo y su nostalgia, y qué es lo que le duele a un colombiano, qué es lo que le duele a un brasileño, qué es el colmo de un francés. O sea, tienes que saberlo para que tú les puedas hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, está diciendo, volteense a ver. Juan capítulo 4, alzad vuestros ojos y vean que los campos ya están blancos con la mies. Y ellos alzan su mirada y se voltean donde Jesús está mirando, y viene toda la gente del pueblo de Sicar para escuchar a Jesús. Eso es lo que Jesús ve. Y ellos dicen, ay no, Ash, son samaritanos. Ahora vas a tener que convivir con samaritanos, y comen diferente y se ríen. Ti, 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 ti. O sea, ay no, dices, ay no, no, qué flojera. Ni un solo americanista en todo Samaria, ¿con qué me voy a llevar? O sea, empezamos con todas las pumas, sí, pero América no. Entonces, o sea, y ahí estamos, y nos confronta y nos incomoda y todo eso. Pero ¿quién es el que realmente cruzó más? Es Jesús. Jesús convivió con gente que no tenía pasta dental, que vivía empujones y pisando callos para salir adelante, y vivió entre ellos. Vivió y creció en un hogar que no creían en él, que no entendían su propósito, que no entendían su persona, que cuando estaba tan dedicado a enseñar y predicar el reino de Dios, vienen su madre y sus hermanos a llevárselo. Porque dicen, ya está loco. ¿Y Jesús qué? Se tiró al suelo, melancólico, se hizo así concha, ya no voy a hablar con nadie, no voy a tener amigos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os digo. Entonces, tenemos que cambiar lo que pensemos, que lo que hagamos va a tener que ser diferente también. Ahora, versículo 19, cita eso Jacobo y ya da su aplicación, como que ¿qué hacer? Eso es lo que entendemos, ¿ok? Y todos están, no pues sí, no pues sí. Ahora, ¿qué hacer con los gentiles? Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, la palabra inquietar es muy amable, porque lo que realmente está hablando es hacer alboroto, o sea, echar montón, a todos alrededor gritar. Seguro sabes cómo salió en la noticia el caso de un pequeño delfín bebé, y que lo encuentran y todos querían tomar selfie con el delfín y se muere el pobre. Y en efecto, Jacobo está diciendo, no hagamos esto con los pobres gentiles. Apenas están ellos dándose, o sea, de lo que se van a dar cuenta a rato estudiando las Escrituras, va a ser suficiente de cachetadas. Dejémoslos en paz, pobrecitos. Y Pedro está diciendo, nosotros no pudimos, nuestros padres no pudieron, y ahora vamos a insistir que los gentiles, esto no ayuda, esto no logró nada. Pero es difícil cuando te han enseñado toda la vida esto, que en tu templo debe estar la bandera cristiana y la bandera mexicana en la plataforma. Y si no hay, estás, ¿acaso será templo? Si no hay floreros, ¿no será una secta? Es difícil, pero ¿qué es indispensable? ¿Qué es lo que va a hacer toda la diferencia para alguien? ¿Qué haces cuando vas a un pueblo y ellos entonces van a vestir en su traje típico para celebrar la entrega de las Escrituras en su idioma? Y para celebrar, ahí están todos encuerados en su traje típico. Y dices, ¿qué? Aguanta vara. Ellos han aguantado milenios sin Cristo. Aguanta vara. Entonces tenemos que ver eso un poco y realmente apreciar. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho para estar hasta este punto? ¿Y qué es lo que Él hará al final? Y cuando estemos reunidos delante del Señor, toda nación, toda la gran variedad de usos y costumbres y tribu, y lengua, Cuando estemos delante de Él así, y todo lo raro y lo disparejo que vemos, si en una misma congregación, en un mismo barrio, está disparejo, y luego queremos que todo, dices, pero ¿qué es lo que queremos que ellos serán? Nosotros seremos salvos igual, de igual modo que ellos, por fe. Y por fe purificó nuestros corazones. Y un corazón purificado empieza a conducir una vida de otro modo. Y vienen cambios. Entonces, por lo cual yo juzgo que no vamos a echarles montón, ni hacerles pamba, ni hacer mitotes, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿qué está diciendo Jacobo? O sea, mira, ellos mismos tienen la forma de inquirir. Ellos mismos, o sea, no están de otro mundo el caso de los gentiles, pero él viene de Galilea. Y Galilea entonces era una carretera de muchos carriles que venían del norte, del centro de Asia, y eran bárbaros y escitas. Y venían del oriente y eran persas y eran hindús y todo eso están llegando. Y entonces todo un cruce de caminos para llegar al puerto en Jope o en Tiro y Sidón. Entonces, ellos están viendo eso todo el tiempo. Cuando Jesús va a Cesarea, en el norte de Filipos, entonces pregunta, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y todos dicen, no, pues algunos que eres esto, el otro, un profeta, no sé qué. Y Jesús dice, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro da su confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿en qué entorno lo están viendo? Están rodeados de estatuas pintadas de lo más así, wow, para, o sea, eso, espectaculares en neón, están en Las Vegas y están los soldados romanos formados aquí, hay todo tipo de vicio, y Jesús dice, en este entorno, Dios puede revelar a Pedro, que, o sea, eso es mucha revelación para que Pedro, entonces Dios puede mostrarle a Pedro quién es Jesús. ¿Ok? Entonces, si eso puede ocurrir, Dios está queriendo que la gente sepa quién es. Encontramos obstáculos en nosotros y en otros alrededor para que entiendan quién es Jesús. Sí los encontramos, pero Dios quiere. Entonces pareció bien, versículo 22, a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por nombre Barsabás. Y es interesante, había otro Joses en Hechos, en el principio Pedro dice, vamos a tomar a dos que han estado con nosotros desde el principio para que uno de ellos tome el lugar de Judas Iscariote. Entonces uno fue Matatías y otro fue Joses, que el de Barsabás o hijo de Sabás. Quizás entonces Judas Barsabás es quizás sea su hermano, y Silas o Silvano. Entonces cuando tú lees a los Tesalonicenses y otras cartas, menciona a Silas o a Silvano. Silas es el diminutivo de Silvano. Entonces a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues lo más sencillo posible, acuérdate, son gentiles. No les compliques. Entonces, muy sencillo, muy directo, que no da lugar a mucha discusión o malos entendidos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, les están haciendo pamba y mitote, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida, Bernabé y Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, este versículo es clave, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Entonces aquí especifica un poco más, no solo de idolatría en general, pero muy específicamente lo sacrificado a ídolos. Ahora después, Pablo levanta eso para los corintios, y si es simplemente abstente de lo sacrificado a ídolos, si estás con un judío comiendo, porque le saca de onda, le puede ofender o lastimar, o también con uno que es, para él es mucha participación, o sea, es comunión con el ídolo, comer del animal que fue sacrificado. Entonces, abstente de eso. Entonces, otra vez, pero es por amor. Cuida a tu hermano. Ahora, hoy muchas veces, y cuidado con las cosas que defiendes, porque hoy muchas veces estamos defendiendo uso de tabaco, de alcohol, y Dios no dice no uses alcohol, y menos habla de tabaco. Y podemos decir, no, pues yo escucho Metallica, y dices, ¿qué? O sea, con todo instrumento se puede alabar a Dios, y uno dice, no, pues con ese no. Mira, no discutas, pero muchas veces el que tiene más problema con el asunto, la Biblia lo llama el hermano débil, no el fuerte, es el débil. Ahora, pero dice, no dejes que tu libertad sea tropiezo y haga daño a tu hermano porque en Cristo murió. Tú no actúas con amor si estás sacando de onda a tu hermano. Entonces, cuidado con lo que defiendes, con lo que justifiques en tu vida y todo. Que no, yo creo que está bien, yo no veo que tenga nada de malo. Simplemente cuidado, cuidado con todo eso. Y ten por delante la actitud antes, entrando en cualquier asunto o relación, que el amor es lo que va a importar más. Porque si Dios hubiera empezado a poner peros, Jesús simplemente no llegaba nunca a Belén, y menos al Calvario. ¿Okay? Tenemos que ver eso. Entonces, ve eso, y no es simplemente tolerancia. No es decir, bueno, está bien, o esto te funciona a ti, a mí no me funciona. Cuidado con eso, porque eso es humanismo y relativismo. Simplemente es eso, no me convence. Y entonces el pastor de mi pastor, Chuck Smith, decía esto: cuando alguien es muy insistente, dile, déjame ver cómo esto te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo, para que yo sepa si me conviene. ¿No? Entonces, si alguien dice, es que yo soy muy futbolista, dile, ok, déjame ver cómo esto te ha servido para amar más a Dios y a tu prójimo, ya que ofendes a todo el mundo si gana tu equipo. O sea, ayúdame a ver cómo te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo para que sepas si me conviene ser igual del mismo color. Entonces, es simplemente un ejemplo de eso. Entonces, ya, ellos ya tienen que, ya no es bla, 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 sino tienen que demostrar con hechos que son más luz y más sal por ello, y aman más a Dios y más a su prójimo por ello. Entonces, hasta duda y después ya me convertiste. Ya, si Juan, soy de tu mismo equipo. Puede ser. ¿Y qué sucede? Eso es lo que pasó con Pablo, respirando muerte y amenazas. Dios le cambió. Ahora, entonces seguimos. Dice, no les dimos orden, les han inquietado, están mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarles a vosotros, nuestros amados Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida. También Judas y Silas les van a explicar todo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hay un acuerdo en eso y tenemos que tocar ese punto. No imponeros otra carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Simplemente era eso, les animaron, les dieron buen consejo y supieron ya tomar pasos firmes. Pero ¿qué son los cuatro puntos que les están diciendo? Esa es la única carga que les vamos a imponer. Abstenerse de sacrificado a ídolos, no participar en ese nivel con la idolatría. ¿Por qué? Tenemos que ver por qué. De sangre, abstenerse de sangre. Entonces, ¿es entonces hermano Jaime ya no moronga? De ahogado, que era torcerle el pescuezo a un animal, pero no desangrar el animal. Y dices, ¿y eso qué? ¿Qué importa? Sí importa, y vamos a ver por qué. Y de fornicación. Ahora, fornicación en el Nuevo Testamento es porneia. Entonces, pornografía es una forma de fornicación, pero hay muchas. Y Jesús dice, un hombre que ve a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dice, no, entonces está crítico. Exacto, sí está crítico. Pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué cada área? Porque podemos decir, y los corintios decían, y Pablo tuvo que responder a la cuestión. Entonces, bueno, si Dios nos da un deseo, ¿por qué es malo satisfacer ese deseo? El vientre para los alimentos y los alimentos para el vientre. O sea, ¿por qué Dios me da un estómago y luego me dice que no coma? Entonces, eso es lógico, ¿no? Pero otra vez, Él dice, el cuerpo es para el Señor, número uno. Entonces, en cada una de estas áreas tenemos que ver. Cada uno es un atentado contra Dios o contra su imagen. Pornografía es un atentado contra la imagen de Dios. Homosexualidad es un atentado contra la imagen de Dios. El asunto es que si Dios me hizo así, a ver, ¿cómo sabes que Dios te hizo así? Porque el heterosexual, que es bien mujeriego, podría decir, es que Dios me hizo así, soy bien calenturioso. ¿Sí o qué culpa tengo? Es un atentado contra la imagen de Dios. Es un atentado. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo hizo Dios para Dios. Y dice, ¿entonces el sexo es malo? No. Pero también es para Dios. Y dices, ¿cómo? Ajá. Y por eso, tú acabas de decir con eso que el sexo es malo. Yo no, tú. Porque entonces para Dios, ¿cómo? O sea, eso es creepy. Yo no, ay no, como que ¿a poco Dios se mete ahí donde tú? Y así, te incomoda, ¿verdad? Él te vio nacer encueradito. Aguanta vara, pero ve esto. O sea, eso es la perversidad nuestra, que bueno, ¿por qué me hizo así? Luego me lo prohíbe. A ver, checa eso. ¿Dónde dice que no? Vamos a Génesis capítulo 9. Salen del arca. Si quieres así ir más atrás y que no, que la iglesia católica o la iglesia protestante o los judíos o bla bla, cállate, cálmate. Están presentes algunos de ellos mismos. Ok, salen del arca. ¿Y qué es lo que Dios hace? Versículo 1, Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pregunto, ¿cómo los hijos de Noé iban a fructificar y llenar la tierra? Con eso. Ok, entonces Dios no está diciendo que es malo, está diciendo que es bueno. Y que es una bendición, les bendice y les da toda libertad, ¿verdad? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Los trajo al arca, pero es interesante. Les había dado toda hierba, todas las plantas eran para su alimento. Después del diluvio, todo animal también era para su alimento. ¿Por qué? Porque a Noé debían su vida los animales que sobrevivieron. Esa es la justificación que los rabinos toman en eso. Pero aún la forma de sacrificar o matar un animal se tenía que hacer de cierto modo porque es una alma. Dices, ay, eso es muy raro. Sí, porque tú vas al súper y compras tu pollo, tú no viste al pollo aletear cuando le cortaron la cabeza. Tú comes tus bisteces y tu arrachera y tú no estás preguntándote de cómo murió aquel toro. Pero ve lo que empieza a suceder. Preferimos la muerte del torero más que el toro. Ambos son almas. Cuidado. lo que atacas, lo que defiendes, cuidado. Entonces, dice, el miedo estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados, pero tenían que administrar. Así como entregado en su mano es para juicio, es para misericordia. Y la Biblia dice, Jacobo lo escribe en la epístola de Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, están bajo sus manos. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces Dios empieza siempre, lo ves en el huerto de Edén, Dios empieza dando toda libertad, tú escoge, tú decide. ¿Y qué es lo que el hombre siempre escoge y decide? Jacobo escribe en la epístola de Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, apetitos? ¿No es por eso? Pero carne con su vida, versículo 4, que su sangre no comeréis. Entonces tenían que sangrar el animal ya muerto. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Pero ¿por qué Dios está diciendo, por qué está dando un atributo muy elevado a la sangre? Por esa razón, porque se había corrompido toda carne antes del diluvio. O sea, ya estaba la cosa muy mal. Entonces eso es uno. Otro es eso, donde empezamos a bajar el valor de la vida. Dice en Proverbios que el justo hasta se apiada de su bestia. Carlos Spurgeon dijo, si eres convertido, hasta tu perro lo sabe. Porque en la iglesia pueden saber de ti, en tu oficina pueden saber de ti, en Facebook pueden saber de ti, pero tu perro sabe la verdad de quién eres. Si eres piadoso, si eres tierno, si eres perdonador, si eres atento, o sea, tu perro ya está enterado. ¿Y por qué? Porque el perro no te puede acusar. No puedes poner un comentario en tu Facebook. No es cierto, hipócrita. O sea, el perro ahí está callado, meneando la cola, esperando lo mejor todos los días. Entonces, el perro ya está enterado de tu conversión, si es válida. Entonces, dice, y cuando empezamos, ¿por qué en Deuteronomio dice que no podían hervir el cabrito en la leche de su madre, de la cabra? Y los rabinos hoy, pobrecitos, no, es que porque las proteínas de la lactosa y que esto que digo, ay, qué flojera. Es que somos menos humanos. Ecológicamente, podían encontrar un huevo, un nido de codorniz en el campo y los huevos de codorniz y entonces podrían tomar los huevos y tenían que dejar la madre libre. ¿Por qué? Ecológicamente es más sano. Simplemente es más prudente. ¿Y Dios qué está diciendo? Sean humanos, usen su humanidad en las cosas, porque la tendencia humana es siempre hacia aberración y degeneración. Y el valor de una vida vale cada vez menos. ¿Ok? Tenemos que entender estas cosas. Entonces, de mano de todo animal la demandaré. Entonces, si te come un oso en la montaña, Dios le va a pedir cuentas. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios está diciendo, ahora ustedes pongan límites, pongan gobierno, pongan consecuencias, porque el ser humano no sabe gobernarse, entonces tiene que aprender. Y eso es lo que Dios está diciendo. Mas vosotros, dice, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, a nivel mundial, 48 millones de bebés abortados en un año. Pero muere un delfín porque están tomando selfies y la gente se está abriendo las venas de indignación. Digo, pero nadie está poniendo así inflamado por millones de abortos. ¿Por qué? Si pusieran la foto, si te enojas. Ese es el problema. Nosotros muy fácilmente nos volteamos la mirada. Dice en Isaías 53, escondimos de él nuestra mirada. No quisimos ver lo que vimos en el Hijo de Dios. No quisimos verlo. Y Dios nos obliga a considerar la verdad prudentemente y responder con fe. Ok, entonces, esto es en un principio y tenemos que ver que realmente lo que Jacobo está diciendo viene en parte derivado de algo mucho más básico. O sea, Abraham tenía que vivir dentro de este perfil como descendiente de Noé, pero era gentil. Y muchas veces se les olvida, y muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿de dónde trajo Dios a Abraham? Servía el Dios de la luna en Ur de los Caldeos. Era idólatra Abraham cuando Dios le habló. Cuando Dios te habló a ti, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo andabas? ¿Dónde vivías? ¿Qué es lo que más querías lograr cuando Dios te habló? Entonces, recordando eso nos mantiene blanditos, nos mantiene agradecidos y nos pone más atentos a lo que Dios quiere decir. Ok, volvamos a Hechos 15 y vamos a aterrizar esto. Entonces, si ves en un principio, Pedro, o sea, el orden empieza cuando Pedro se levanta y dice, ok, momento, yo tuve una visión, estuve en la azotea orando y tuve una visión, y Dios me llevó con eso a predicar el Evangelio la primera vez a los gentiles, Hechos capítulo 10, tuve una visión, prediqué el Evangelio y hubo fruto, creyeron. Ahora, vienen Pedro, Pablo y Bernabé y dicen, nosotros tuvimos milagros y señales. Fuimos a predicar el Evangelio, pero la confirmación de que íbamos bien eran milagros y señales. Y dondequiera que iban en ese viaje había milagros y sanidades y todo tipo de prodigio. Y la gente viendo esto quedaba muy segura, esto es la mano de Dios. Ahora, si te acuerdas, en Listra estaban tan convencidos que esto es la mano de Dios que Pablo y Bernabé son dioses. Y eso era la confusión. Pero eso es lo que ellos veían. Entonces, una visión, predicamos, fruto. Milagros y señales, fruto en la predicación, pero la conversión de los gentiles era lo que buscaban. No nada más milagros o nada más una visión, sino eso es algo que como que eso venía. Pero lo que ya es el triángulo completo de confirmación para poder llegar a un acuerdo es cuando Jacobo inserta las escrituras. Está escrito esto. Esto no es nada nuevo. ¿Te acuerdas en Hechos 2 cuando Pedro se levanta? Están diciendo, están locos, están ebrios. Y Pedro dice, no estamos ebrios. Es muy temprano para estar así. Esto es lo escrito por el profeta Joel. Y cita las escrituras, pero dice, aquí está. Y tú y yo necesitamos poder hacer lo mismo. Estás predicando a Cristo, estás ofreciendo paz, estás ofreciendo reconciliación con Dios. Estás diciendo, Dios puede cambiar estos malos recuerdos que tienes, que te persiguen y esa culpabilidad. Dios te lo puede borrar como esponja, así, y dejarte en paz con él y contigo mismo y con la gente alrededor. Y dicen, ¿cómo lo puedo saber? Bueno, les cuentas de Pablo y Bernabé, les puedes contar de Pedro en casa de Cornelio, pero lo que va a cerrar el trato, lo que lo hace completo, es cuando las escrituras dicen, entonces ya tienes esto, tienes un testigo aquí y otro testigo. Ya son tres testigos acerca de que esto es veraz, esto es legítimo, esto es válido. Los gentiles, Dios los está llamando para ser su pueblo. Jesús dice en capítulo 10 de San Juan, cuando dice el buen pastor pone su vida por las ovejas, y dice, y eso es, yo pondré mi vida por las ovejas, y tengo otras ovejas de otro redil, y los voy a traer para que haya un pastor y un rebaño. Entonces, Dios hizo los rediles, pero hay un pastor y un rebaño. Entonces, otra vez, eso es un problema para la iglesia en Jerusalén. Para ti y para mí, ¿verdad que no? No es problema para nosotros. Dices, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué padre! Gente muy rara está llegando a Cristo. Gente no como yo. Ajá, así es. Y si tú miras alrededor hoy, mucha de la gente alrededor de ti nunca serían amigos, no convivirían, nunca cruzan palabras, nunca cruzan camino con los que están rodeándote. Es por Cristo. Él, simplemente lo que tenemos en común es Él y lo que su palabra dice, y de repente nos encontramos así, sumergidos en esta flota de gente rara. Así es. Aguántate, acostúmbrate. Porque el cristianismo no tiene que vivir en una cultura como subcultura, sino como contracultura. Somos la luz. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas. Es contracultura. Una subcultura es como los que son patinadores, o los que se tatúan, o los que escuchan Metallica, o los que escuchan solamente ranchera, o americanistas, o Puma. O sea, esos son subculturas. Y viven y pagan impuestos y suben y bajan. Y si tú lo ves, no ves nada diferente de él. Y el cristiano lo ves y no ves nada diferente en él. Pero de repente te das cuenta que va en contra de la corriente, que escucha otra melodía, que escuchó otra voz, que está oliendo otro perfume muy distinto. Y tiene una identidad diferente por lo mismo. Entonces, eso es lo que somos. Y cuando me entiendo así, de repente te topas con otro que también creyó las Escrituras, abrazó a Jesucristo, fue rescatado, fue reconciliado. Y dices, ese eres bien rarito. Pero eres mi hermano, somos familia, qué raro. Y eso es lo curioso de lo que es una contracultura. No tienes que adquirir una camiseta o un lenguaje o modismos o... Él te adquiere a ti y eso es lo que nos une. Entonces, cuando dice en versículo 29, 28, eso es lo que cerró el triángulo. Hubo una visión, prediqué de acuerdo con eso, hubo fruto. Predicamos el evangelio y hubo confirmación en señales y milagros. Hubo fruto también. Entonces, la palabra de Dios dice esto y va de acuerdo. Entonces, nos ha parecido bien. Versículo 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pero, ¿cómo es eso? Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Cómo puedo saber? Exacto. Porque escrito está, porque va de acuerdo con las Escrituras. Y Jacobo, quizás a propósito, quizás por el Espíritu Santo, simplemente se acuerda de un texto que probablemente no era muy conocido, no era el más leído, como por ejemplo, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes para hacerte bien. Está súper fuera de contexto, pero todo lo ponemos en un cuadrito en nuestra casa, porque ¡ay, qué bonita promesa! Pero realmente está fuera de contexto. Dice, sí, sí. Pero no tires tu cuadro, está bonito, disfruta. Escrito está, es bíblico, va de acuerdo con lo que estamos haciendo, va de acuerdo con lo que está escrito. Entonces, cuando tú estás hablando de Cristo crucificado y de repente hay enemistad, dices, bueno, puede ser que yo sea torpe, seré lo malo. Más probable, puede ser que yo soy muy tajante, también es muy fácil suponer. Puede ser que es una respuesta bíblica al Evangelio, porque la Biblia lo dice. Pero entonces eso es uno, pero el otro es eso. Estoy viendo el fruto, estoy viendo qué señales están sucediendo, estoy viendo la mano de Dios invisiblemente mover cosas, mover, cambiar. Yo he estado en conversaciones que la persona está, que quiere reventarse, que está enojado y de repente así, como si Dios nomás así tomara una cubeta de agua helada, estate. ¿Y qué voy a hacer? Llegan a la misma pregunta de los hombres de Jerusalén en Hechos capítulo 2 y digo, bueno, eso... ¿Quién le sopló? Porque yo no, o sea, yo sigo así hasta yo ya me estoy enojando también, pero es que vas al infierno, ¿qué tal? Pero entonces, ¿qué hago? Y digo, ¿quieres orar? O sea, de repente igual los dos, tranquilos, algo cambia. He visto situaciones que dices, ¿qué está pasando? El mismo Satanás está metiendo confusión, hay desorden, hay algo bien raro aquí. Y de repente, así, algo sucede y es casi como decir, como si fueras Avengers o algo así. Y se detiene. Y dices, No se siente nada, pero hay un muro invisible ahí. ¿Qué está pasando? Entonces, ves lo sobrenatural. Va de acuerdo también con el Evangelio y con la predicación del Evangelio, y hay una respuesta a lo sobrenatural, pero también a la palabra de Dios, porque puedes llevar a alguien a una noche de milagros y se cae y lo ministran y le echan esto y le hace el saco así, y o sea, pueden hacer eso. ¿Y qué es el contenido de esa experiencia? Pues no sé, me sentí súper chido. Dale mota, le va es más rápido. O sea, se va a sentir súper chido. ¿Pero qué es el contenido de esa experiencia? Entonces, la palabra de Dios es el contenido de la experiencia, de milagros y señales, y también una visión, ir Pedro cruzando un obstáculo invisible para él, pero muy palpable, cruzando eso con el Evangelio. Okay, entonces es muy importante ver eso y ver cómo funciona. Y ellos estaban aprendiendo a hacerlo. Entonces no tengas miedo de equivocarte intentando hacer lo que la Biblia dice. No tengas miedo. Ellos tenían que hacerlo. Ellos no podían contener lo que Dios había puesto dentro de ellos. Y eso es otro factor muy importante. Entonces lo hacen. Versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Trajo ánimo y gozo, confirmó a la gente en convicciones y en su actividad que estaba llevando fruto en el Evangelio. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. La iglesia en Antioquía estaba moviéndose como iglesia. No tenían a dos misioneros que visitaban casas o iban a una prepa o una cárcel o algo así. La iglesia, su modo de vida era simplemente decir, compartir, anunciar el Evangelio. Y era gente rara. Y les decían, estos son cristianos. ¿Tú sabes? Ahora, si dice, ese es de los cristianos. Eso puede significar muchas cosas. ¿Y si cambiamos lo que quiere decir esa terminología? Pues eres de los cristianos. Porque me dicen eso y casi quiero decir, ¿y qué? Porque ya, o sea, ya es peyorativo o están, ay no, entonces esto. O hasta dicen, entonces, entra porque tú no mientes. Dices, no sabes lo que es un cristiano. Entonces, piensas que ser cristiano es ser buena gente. No. Es ser alguien que ha sido reconciliado con Dios. Y alguien que necesita reconciliación con Dios no ha sido buena gente. ¿Okay? Entonces necesitamos ver, ok, pero si tú y yo cambiamos el concepto y cambiamos la definición a lo que esto es, aquí está. Solo tienes que decir, ok, pues yo lo voy a hacer. Y si me sale mal, lo voy a intentar otra vez. Y se me, ¿qué, tienes otra cosa más importante que hacer que vivir para Cristo? Eso es vivir para Cristo. Y decimos, sí, toda mi vida la entrego a ti, pero tienes más, algo más importante entregando tu vida a Jesucristo. ¿Tienes algo más importante que hablar de Él? A veces lo más importante es cambiar un pañal, lavar la vajilla, barrer, cambiar el aceite de tu coche, cambiar la llanta de tu coche porque está ponchada. Sí, pero eso es de momento. Eso es que ahorita tengo que hacer esto. Pero realmente, ¿en qué carril está mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Por qué sigo aquí en la tierra si no es para dar a conocer quién es Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho? ¿Amén? Y ellos no lo hacían bien, pero lo hacían todo el tiempo. Y eso tiene efecto. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por lo que tú haces con nosotros y en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, que mientras tú extiendas tu mano para hacer prodigios y señales como ellos oraron, danos de nuevo para hablar lo que hay que decir y explicarlo bien y sin parpadear y sin bajar la mirada y decir la verdad, porque todos necesitan esa verdad. Y Señor, llénanos de esa fortaleza. Llénanos, Señor, también de gozo, porque tu gozo es fortaleza para nosotros, nos hace más resistentes, más atrevidos, más impermeables. Y lo necesitamos, Señor. El mundo no lo tiene, también lo necesita. Y si no pueden ver en mí tu gozo, ¿dónde lo irán a ver? ¿Dónde lo irán a encontrar, Señor? Entonces llénanos de ti y haz tu obra, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.